Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Estrategia opositora.
El Congreso se apresta a discutir la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo.
Continuará.
El escenario internacional se prepara ante masivos brotes de COVID y la amenaza de Omicron.
A contrarreloj.
La Convención Constituyente chilena dispone de 7 meses para presentar su Carta Magna.
Tensión.
Polonia pide una postura firme al presidente estadounidense Joe Biden ante Rusia por conflicto sobre avance de la OTAN.
Condenada.
Tribunal de Birmania condenó con prisión a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
En solitario.
La oposición venezolana de Juan Guaidó comenzó a desarmarse tras la salida de su colaborador Julio Borges. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Horas decisivas.
El presidente peruano Pedro Castillo mantuvo una serie de reuniones con los representantes de los partidos políticos en el Parlamento.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para debatir este 7 de diciembre la admisión de la moción de vacancia en su contra.
El mandatario dialogó con dirigentes de Perú Libre, Acción Popular y Juntos por el Perú.
En el encuentro destacó la ausencia de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, analizó la posibilidad de que prospere la moción de vacancia en el Congreso presentada por Patricia Chirinos.
Que adelantó que si eso ocurre, el Ejecutivo interpondrá una acción competencial ante el Tribunal Constitucional.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó a Paolo Sosa, analista político e investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
A su criterio, la posibilidad de que Castillo enfrente un pedido de vacancia por parte de la oposición en su primer año de gobierno era algo esperable.
Era esperable que algo así suceda. Los antecedentes previos, es decir, que estamos en una crisis política que inicia ya hace por lo menos 5 años, en la cual, digamos, varios de estos elementos, como la vacancia, como el cierre del Congreso, se han empezado a relativizar, entonces su uso se ha normalizado. Entonces había un espacio para que, independientemente de quién sea el presidente, podría haber sido Castillo, podría haber sido Fujimori, López Aliaga, iba a estar abierta la posibilidad de que el Congreso utilice este tipo de herramientas.
Sosa opinó que el pedido de vacancia no es una reacción a los problemas del gobierno, sino parte de una estrategia política opositora.
Ahí hay que tomar en cuenta un detalle fundamental, y es que este pedido de vacancia no es una reacción a estos escándalos, a estos problemas que están tomando el gobierno. El pedido de vacancias, ¿verdad?, es algo que está en la agenda de la oposición desde el día uno. Primero intentaron minar la legitimidad de la elección, declarando un potencial un supuesto fraude en mesa, entre comillas, como lo llamaron. No resultó, esa estrategia. Y desde el día uno, en realidad, la estrategia de la vacancia está sobre la mesa, es parte del discurso de la oposición. Entonces, no es una reacción ante problemas del gobierno, sino que más bien se buscan problemas que tiene este gobierno para justificar algo que desde ya estaba decidido.
La herramienta de la vacancia es un problema que necesita ser regulado, al que se suma el manejo de la lealtad desde la oposición, opinó el experto.
Sin embargo, el problema no es este mecanismo. Este mecanismo ha estado ahí desde la transición, desde el 2001, y ha sido recién en los últimos 5 años que se ha convertido en una herramienta bastante, usada por la oposición. Yo creo que ahí lo que cambia en algún momento, especialmente en el 2016, no solamente es la correlación de fuerzas, porque en general los gobiernos peruanos siempre han sido relativamente débiles, la oposición siempre ha tenido la capacidad de coordinar y oponerse al gobierno, Lo que cambia en realidad son las intenciones, el compromiso, la lealtad de la oposición, digamos, dentro del juego democrático. Yo creo que eso cambia claramente cuando el fujimorismo pierde las elecciones y encuentra, digamos, en la desestabilización del gobierno una forma de, si quieren, sacarse la espina de haber perdido una elección.
Escuchábamos a Paolo Sosa, analista político e investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
De no acabar.
El mundo se prepara ante masivos brotes de coronavirus y la amenaza de la variante más contagiosa, Omicron.
Alemania enfrenta 1,000,000 de casos activos por coronavirus, una probabilidad de contagio elevada y 82 fallecimientos diarios.
Ante la crítica situación, el médico y parlamentario socialdemócrata Karl Lauterbach fue designado ministro de Salud.
El doctor, quien jugará un rol central en el manejo de la pandemia, fue optimista y señaló que si bien el virus continuará por más de lo pensado, se lo derrotará.
En tanto, Rusia registró sus primeros 2 casos de mutación del virus que implica un riesgo global muy alto según la OMS.
En Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, Perú y México también registraron casos.
Informada inicialmente por Sudáfrica, la cepa fue constatada en 38 países.
La OMS confirmó que hasta el momento no se contabilizaron muertes por su infección.
A pesar de ello, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, explicó en rueda de prensa en Ginebra que los países deben mantenerse en alerta.
Podemos estar seguros de que esta variante se expandirá, señaló.
En cuanto a la restricción de movilidad internacional, expresó que antes de cerrar las fronteras, es preferible preparar al país y al sistema sanitario para los casos que lleguen.
Plazos.
La Convención Constituyente chilena cumplió 5 meses de instaurada y le restan 7 de trabajo, incluyendo la prórroga establecida en la norma que la creó.
En ese tiempo, el órgano deberá presentar una propuesta de carta magna que deberá ser aprobada o rechazada en un plebiscito.
La posibilidad de extenderse ya fue considerada por alguno de sus integrantes durante la sesión en la que se votó el cronograma de trabajo.
El candidato a la presidencia, José Antonio Kast, del derechista Frente Social Cristiano, opinó que la nueva constitución deberá lograrse en el plazo establecido.
Necesitamos cerrar el capítulo constituyente, dijo este domingo 5 en el inicio de la campaña hacia el balotaje del 19 de diciembre.
Para algunos de los integrantes, la convención, la nueva constitución, estaría en riesgo si gana el candidato Kast.
Sputnik dialogó con el constituyente de la Lista del Pueblo y miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Cristóbal Andrade.
Él, en un matinal, dijo que le preguntaron: ¿usted como presidente va a firmar el decreto donde se haga el plebiscito de salida? Y él dijo: todo depende de cómo sea la constitución. Así que aquí, por lo que se ve, él, depende de cómo sea la constitución para el beneficio de él, la va a aceptar o no la va a aceptar. Y eso no es democrático. Ahí estamos viendo que él es autoritario. La derecha usa mucho de la libertad. Bueno, la libertad la tenemos todos, pero lamentablemente, si sale José Antonio Kast, esa libertad se va a reducir y vamos a estar más controlados. Si tú piensas diferente, te van a perseguir, y eso no es la idea. Vamos a retroceder 30 años con José Antonio Kast y se supone que Chile debe avanzar.
El abogado de derechos humanos y convencional independiente Manuel Goldarsky apuntó que el candidato le hace mal al proceso constituyente y al pueblo.
Yo creo que un candidato que propugna, que señala con orgullo ideas de corte fascista en su programa de gobierno y que las defiende con vehemencia, no solo le hace mal al proceso constituyente, sino que le hace mal al país completo, lamentablemente. Vivimos una época en la que estamos reconociéndonos como integrantes de los pueblos de Chile, junto a los pueblos originarios, el mismo pueblo mestizo en el que, del que formamos parte todas y todos los que no nos reconocemos de una etnia propia. Creo que el riesgo es alto, creo que el riesgo es grave, creo que el riesgo puede significar en caer nuevamente en la justificación de fratricidios entre quienes somos hermanas y hermanos porque ocupamos el mismo territorio.
Si bien la constituyente es independiente, el Ejecutivo debe garantizar las instalaciones, los apoyos técnicos y financieros.
Para los entrevistados es preocupante un posible recorte presupuestal.
Sabemos que este gobierno no nos ha dado las facilidades para que hagamos un trabajo como corresponde, como convención constitucional. A veces tenemos que usar, compartir las salas, o por ejemplo la otra vez cuando la Comisión de Medio Ambiente tuvo que sesionar en unos containers prácticamente, eso es súper indigno, y es por eso que para nosotros, si sale José Antonio Kast, vamos a tener un presupuesto más austero, y en la cual no vamos a poder llegar a todos los territorios que queremos llegar. Estuvimos a Arica la semana pasada, estuvimos en Concepción, la idea también es ir a Aysén, Punta Arena y comunidades, por ejemplo, que son lejanas. Por ejemplo, estuvimos en una comuna del Carmen, que son como 10.000 habitantes prácticamente, y son comunas pequeñas que también necesitan que la convención llegue allá. Y es súper importante el presupuesto para poder conocer las realidades.
Escuchábamos a los constituyentes chilenos Cristóbal Andrade y Manuel Boldarsky.
Más firmeza.
Polonia pide al presidente estadounidense Joe Biden una postura firme ante la conversación que tendrá por videoconferencia con el mandatario ruso Vladimir Putin.
Así lo afirmó el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Plasdat.
Según el viceministro, Biden no debería debatir con Putin las llamadas líneas rojas porque permitiría que el Kremlin establezca las reglas del regateo político.
Los mandatarios se reúnen la tarde este martes 7 de diciembre en un intento de mejorar la relación bilateral entre ambos países.
Se espera que uno de los principales temas de la conversación sea la situación de Ucrania y el aumento de la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.
Además, se abordará la iniciativa de Putin sobre la exigencia de la OTAN de garantías de seguridad recíprocas.
En noviembre, el gobierno ruso advirtió el incremento de la presencia militar de la OTAN en la región del Mar Negro.
Buques de guerra, aviones estratégicos de Estados Unidos y ejercicios a gran escala fueron detectados y advertidos por Moscú.
La tensión entre ambos países es aún mayor desde que los servicios de inteligencia estadounidense filtraron a la prensa temores sobre una posible ofensiva rusa en Ucrania.
Moscú indicó que desplegar tropas dentro de su territorio no debería suponer una amenaza y denunció las acusaciones.
Asimismo, acusó a la OTAN de buscar excusas para desplegar sus propios equipos militares.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass.
Allí se proclamaron las repúblicas populares Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Entre rejas.
El tribunal de Birmania condenó a la depuesta líder Aung San Suu Kyi a 4 años de prisión por incitar la disidencia contra los militares y romper reglas sanitarias.
Fue sentenciada a 2 años de prisión bajo la sección 505B y 2 años de prisión bajo la ley de desastres naturales, declaró Saw Min Tun, portavoz de la Junta Militar del país.
La resolución es sobre uno de los 11 cargos que se le imputan, que podría terminar en cadena perpetua por sus acciones durante la campaña para las elecciones en 2020.
Entre ellos incluyen corrupción y violación a la ley de secretos oficiales.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 niega todas las acusaciones en su contra.
Amnistía Internacional declaró que la condena de Suu Kyi fue por cargos falsos y es un intento de socavar las libertades por parte de la Junta Militar.
La organización denunció que el ejército birmano está determinado a eliminar toda la oposición.
La política del partido Liga Nacional para la Democracia había arrasado en las elecciones generales de 2020.
En este momento permanece en arresto domiciliario desde el golpe de Estado militar en febrero del 2021, el cual el ejército justificó por su presunto fraude en las elecciones.
Desde entonces han muerto más de 1.300 personas como consecuencia de la represión y la violencia.
De acuerdo con datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, 10.000 opositores se encuentran privados de libertad.
Más solo.
El equipo del dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, comenzó a desarmarse con la salida de uno de sus principales colaboradores, Julio Borges.
La estructura institucional que se creó en paralelo para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro perdió a uno de sus más importantes aliados.
La renuncia de Borges llega a 2 semanas de la derrota electoral opositora, argumentada en que el movimiento liderado por Guaidó perdió legitimidad.
Tenemos que crear un nuevo espacio de unidad para volver a reconstruir una presión interna y una tensión internacional que se ha perdido, expresó.
Borges agregó que el denominado gobierno interino se deformó por contradicciones y escándalos y eso llevó a que la lucha perdiera legitimidad y apoyo.
Entrevistado por En Órbita, el venezolano Gustavo Borges, director ejecutivo del Instituto Samuel Robinson, dijo que la noticia evidencia la crisis de la oposición.
Pues lo que significa es un signo más, una señal más del descalabro de lo que conocíamos como oposición venezolana, que ya no puede llamarse así. Esto es un sector de la oposición venezolana que, como todos sabemos, pues fue el que dirigió la operación Guaidó y la que se enmarcó dentro de la estrategia de máxima presión de Donald Trump, que básicamente consistía en colapsar a Venezuela por dentro, colapsar la institucionalidad venezolana y pues quebrar todas las estructuras del Estado para, evidentemente sabemos que el fin último de esto era el secuestro de los recursos, como lo hicieron con los recursos que Venezuela tiene afuera, ¿no? Fuera del país. Entonces lo que significa es eso, es un signo más del descalabro de una operación que nunca tuvo sentido, pero que lo que se llama o lo que han llamado la comunidad internacional apostó por ello para tratar de desplazar a Nicolás Maduro del poder.
El entrevistado añadió que los planteos y denuncias hechas por Borges sobre el gobierno interino liderado por Guaidó no llaman la atención.
Que afirmó que se trata de una pugna en la interna de la oposición por recursos, poder y por legitimarse ante Estados Unidos.
Julio Borges no ha dicho nada que no sepamos los venezolanos, ¿no? Lo que está saliendo a la luz, pues, es, digamos, las formas internas, privadas, como ellos se dividían o se distribuían los recursos que fueron saqueados al Estado venezolano. Es decir, la pelea por la empresa petroquímica Monómeros, propiedad del Estado venezolano, que fue secuestrada por el Estado colombiano con la ayuda de este sector de la oposición, avalado por Estados Unidos, significa pues un control de recursos importantes. Esto es una pelea por recursos, por cuotas, por poder y también, y más importante, es una pelea interna de cómo ellos se disputan el liderazgo, supuestamente el liderazgo del gobierno interino frente a Estados Unidos, es decir, quién se legitima más frente a Estados Unidos.
En órbita también consultó a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana, quien habló desde Caracas.
Para el analista, la renuncia de Borges es una consecuencia natural del reciente fracaso electoral y prueba la derrota de la operación Guaidó.
En realidad, esto es parte de lo que ya habíamos previsto en nuestra última conversación. El fracaso de la operación Juan Guaidó, esa operación injerencista de los Estados Unidos que se concretó con el proceso electoral del pasado 21 de noviembre, pues obviamente comienza a implicar que mucha gente quiera romper su relación con ese fracaso estrepitoso que fue la operación Juan Guaidó. Además de eso, está en este momento Borges tratando de deslastrarse de una gran cantidad de hechos de corrupción que han venido saliendo a la luz pública, sobre todo en el caso Monómeros. Recordemos que, como hablamos la otra vez, la única finalidad, digamos, el único objetivo claro que cumplió Juan Guaidó, además de refrendar las acciones injerencistas de los Estados Unidos, fue sobre todo legitimar el robo de los recursos venezolanos en el exterior.
Escuchábamos a Gustavo Borges, director ejecutivo del Instituto Samuel Robinson, y a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana, desde Caracas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.